Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. ¿Dónde está el alma?
Está la vida. La UJET, alma mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Doctora, aquí estamos.
Bueno, bienvenidos los dos y pues muchas aquí que nos siguen acompañando.
Haciendo mis pininos.
Sí, aquí apoyándome el maestro Juan Carlos. Bueno, el día de hoy tenemos a la licenciada en biología, Marisol González Espinosa. Pues bienvenida.
Muchas gracias.
Voy a dejar que ella nos platique un poquito de su interesante experiencia en la en las Islas Marías. Ajá. Y sobre todo que nos platique pues cómo ha sido su trayectoria académica.
Pues soy egresada del Instituto Tecnológico Valle del Guadiana. Soy licenciada en biología y tengo especialidad en recursos naturales, flora y fauna. Estuve en CONAM, en la Reserva de la Biosfera Islas Marías, realizando una estancia profesional con una duración de 5 meses. Estuve de agosto a diciembre trabajando con ellos allá, con un proyecto marino de integración y sistematización de información biológica y ambiental de la reserva. Estuve haciendo un poco de trabajo con sistemas de información geográfica, dejé un catálogo fotográfico de especies marinas asociadas a arrecifes de coral, y estuve haciendo la identificación de las especies también.
En este caso, ¿qué especies? O sea, ¿en cuáles especies únicamente te enfocaste en tu residencia?
Fue las especies asociadas a arrecifes de coral presentes en la isla. Entonces era todo, peces, tiburones, pulpos, medusas, pues como las conchas que conocemos comúnmente, gusanos de mar también. Estuve trabajando con toda la fauna que se relaciona directa y indirectamente a los arrecifes que están en la isla.
¿En este caso era un proyecto de la CONAM?
Era un proyecto de estancia profesional, sí, propio de la CONAM.
Ah, ok.
Pues yo creo que es un tema que no estamos tan acostumbrados, o no. Por lo menos yo, no, porque... a tratar. Siempre son problemas más como de tierra, agua, aire.
Suelo,
pero no tanta agua como el mar.
Es que no tenemos mar aquí.
No tenemos mar, ¿verdad? Y qué curioso que, por ejemplo, pues el Instituto Tecnológico Valle del Guadiana, ¿verdad?, tenga biología. Y obviamente pues los chicos interesan, ¿no? No sé si nosotros acá en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales podamos dar esa rama en algún momento. Sería interesante.
Sí. Bastante.
Pero bueno, Marisol, ya nos dijiste que pues son 5 meses, pues es bastante, yo pienso que es una estancia bastante larga. Primero, ¿cuál es tu inquietud o por qué te fuiste precisamente a algo marino y específicamente ahí, ¿no? Porque pues al decir Islas Marías uno piensa en esas películas de Pedro Infante, ¿no? Donde salía la cárcel y todo eso, ¿no?
Sí. Pues creo que todo nace desde que yo estaba muy pequeña. Siempre me llamó la atención el mar y toda esta cuestión de estar en la fauna, con la fauna marina. Cuando estaba en la preparatoria, tuve una plática con una de las docentes del Instituto Tecnológico, la doctora Biggers Carrasco, y... con ella platicaba de que tenía la inquietud de estudiar algo marino, y yo iba más como a que me guiara por alguna universidad, porque yo no sabía que había biología aquí en Durango. Y ya ella me comentó que había biología y había la posibilidad de que ella me contactara hacia esta rama. Entré a la universidad y justo así fue. Tuve varias experiencias gracias a ella en esta cuestión. Y ella es quien me enlaza directo a Islas Marías. Voy a la reserva y así es como llego ahí. Fue una inquietud que tuve desde muy pequeña y que pues logré así como el sueño de todo niño pequeño cuando, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser doctor, quiero ser maestro, pues quiero ser bióloga marina y pues creo que sí logré esa parte. Desde ahí nace.
Okay. ¿Y por qué Islas Marías, o sea, ¿fue porque fue por inercia o tú sí elegiste un lugar o te dijeron, bueno, pues es aquí es donde está el proyecto y aquí te vas a ir, ¿no?
Inicialmente iba a trabajar en Cozumel, porque pues Cozumel sabemos que tiene también un, como parte de CONAM, o sea, lo que siempre supe fue que yo quería trabajar con CONAM por toda su visión y su misión como dependencia gubernamental, que es conservar la biodiversidad de las especies. Entonces, decidí que quería irme a Cozumel y justo la persona que está ahorita encargada es egresada de mi institución, entonces había como una conexión más directa. Al final las cosas no se dieron y ya mi asesora me dijo, mira, está esta opción, te puedes ir a Islas Marías. Y pues me lancé, o sea, sí me dijo, va a ser como un poco más precaria la situación porque está alejada, pero pues si te lanzas, pues vámonos. Y sí, así fue como decidirme a Islas Marías. Fue en el último momento que lo decidí y pues creo que no pude tomar una mejor decisión. Sí. Yo vengo muy feliz de allá y pues es una maravilla estar en aquel lugar.
Y bien aventada, ¿no?
Sí, para allá. Porque pues sí, o sea, queda todavía el que decir Islas Marías y ay. Sí. Pero ya no existe la cárcel,
¿no? No, ya no existe. Ya desde hace varios años ya dejó de ser centro penitenciario y ahora es parte de CONAM como área natural protegida dentro de la categoría de reserva de la biosfera.
Y cuando dices precario, ¿a qué te, o sea, porque dentro del proyecto te pagaron estancia y recibías un sueldo, no, o no?
No tuve ningún sueldo. CONAM proporciona vivienda y transporte. La logística del transporte es llegar a Mazatlán y llegas a la zona naval y embarcas con ayuda de personal marina. Ellos tienen sus propios barcos, sus buques de carga, y ellos hacen el enlace hacia Islas Marías. Ellos nos llevan en un barco, ellos proporcionan eso, proporcionan el transporte y te dan la vivienda. Okay. No tuve ningún tipo de sueldo.
¿Y es la única forma en la que puedes llegar a Islas Marías? ¿O?
A Islas Marías, como investigador, puedes llegar... si tienes como tus permisos de embarcación y todo eso, tengo entendido que puedes llegar con tu propia embarcación, siempre y cuando saques los permisos propios con CONAM. Puedes llegar como turista, también hay turismo. Nuestro expresidente Andrés Manuel, él decretó que se podía recibir turismo, a pesar de que ninguna reserva de la biosfera de nuestro país se recibe turismo. Y se recibe de viernes a domingo. Los turistas llegan en ferry y desde octubre ya pueden llegar en avioneta. O sea, como turista puedes llegar así, como investigador puedes llegar así como yo llegué, en un barco de marina, embarcación de marina, o pues si tienes embarcación privada, pero creo que ahí es diferente la logística por la cuestión de los permisos.
Pero prácticamente aquí la isla la administra de alguna manera CONAM.
CONAM junto con Marina. Es un trabajo en conjunto.
Ok. Bueno, pues entramos en materia.
Vamos adelante.
Platícanos de tu proyecto. Estoy viendo, bueno, que tu proyecto es integración y sistematización. Esto, bueno, suena complejo, ¿no? Pero suena interesante.
Sí, pues a esto nos referimos con hacer la identificación. Mi proyecto tenía como tres metas en específico, que era primero hacer la identificación de las especies. Esto se hacía por medio de... Existe una metodología que está estandarizada dentro de las áreas naturales en CONAM, y es básicamente, bueno, varía dependiendo qué es lo que vas a estudiar. En mi caso, como yo voy a estudiar, pues, especies que se mueven, es por medio de snorkel, y eran transectos de 25 metros cada uno, 4 transectos, y si va haciendo la observación hacia un metro, se pone... un flexómetro, se extiende un flexómetro y se sujeta en alguna parte con alguna roca o okay. algo.
¿Y qué es un flexómetro, por favor?
Un flexómetro es como una cinta métrica muy larga, de 30, bueno, hay de diferentes tamaños, pero yo lo utilizaba de 30 metros. Entonces se extiende esta cinta métrica linealmente, pero paralelamente a la playa, porque hace unos años cuando hubo huracanes, que hubo una temporada muy alta de huracanes, todas las áreas naturales se reunieron y estandarizaron este proceso y se dieron cuenta que era como se podían observar mejor las especies marinas, como peces principalmente. Entonces ya se extiende este transecto y sobre la línea del flexómetro, que sería como la cinta métrica, vas observando hacia un metro hacia arriba, los lados y hacia abajo, las especies que vas viendo. Esos 25 metros, o sea, cada transecto es en un máximo de 15 minutos que se debe de hacer. Y vas identificando las especies, no sé, vi dos especies.
¿Y por qué máximo 15 minutos?
Porque es el tiempo que no podemos estar mucho tiempo en mar. Y así es como un tiempo ya se estudió que sí.
¿Y por qué no pueden estar? Pues llegan los tiburones.
No llegan los tiburones.
Pero sí hay. ¿Sí hay tiburones?
Sí, me tocó nadar con tiburones. Sí, me tocó la experiencia de tener un tiburón así frente a frente. Maravillosa la experiencia, mucha adrenalina.
No, mucho.
Pero sí.
Pero no atacan.
No. O sea, realmente creo que se tiene muy estigmatizado a los tiburones. En gran parte por el cine, ¿no? Sí. Pero realmente, pues yo siempre he considerado que si nosotros nos acercamos adecuadamente a la fauna, en general, no necesariamente marina, no tienen por qué atacarte. Yo no sufrí ningún tipo de ataque, creo que mejor yo seguía a los tiburones a que ellos me siguieran en mi afán de querer ver un tiburón. Y no, pero sí hay tiburones en Islas Marías, sí.
Bueno, ¿y por qué 15?
Los 15 minutos. Son 15 minutos, estamos hablando de que por transecto. Entonces, básicamente te estarías llevando una hora. Una hora en los cuatro transectos. Entonces ya juntos, ya es como bastante tiempo. Es pesado estar en mar, no siempre las condiciones son las adecuadas. A veces te toca tener muy poca visibilidad, a veces las corrientes marinas vienen demasiado fuerte y te toca nadar contracorriente, porque en esos 15 minutos tú tienes que estar tomando foto, identificando la especie, cuántos vi, qué eran juveniles, eran adultos. En mi caso, pues yo no hacía mediciones ni nada de eso, pero en otros monitoreos se hacen mediciones. Y realmente estábamos trabajando, mi asesora y yo, la hidrobióloga Verónica Escobar, ella es guardaparque de CONAM, Islas Marías, y ella me comentaba, estamos haciendo el trabajo de 4 o 5 personas entre dos. Porque normalmente una sola persona se dedica a poner lo que les decía que era el flexómetro, otra persona va tomando fotos, otra persona va identificando, otra persona va recogiendo el flexómetro mediante tú vas avanzando, el que va observando. Y entre ella y yo hacemos todo ese trabajo.
Pero eso es, o sea, lo que estás explicando es sobre el nivel, del en este mar. Caso del suelo, o sea, dentro del mar.
Sí, se hace dentro del mar o se puede hacer en la superficie. Yo lo hacía en la superficie porque yo llegué a Islas Marías sin saber nadar. Entonces, ella me enseñó, mi asesora me enseñó a nadar, me enseñó cómo se ponía un equipo de snorkel, las aletas. En un inicio estaba con chaleco, ya después fui mejorando y ya me quitaba el chaleco y ya podía hacer bien las cosas, ¿no? También se hace por medio de buceo y pues ya dependiendo qué es lo que se esté observando, es la metodología que se lleva a cabo. En este caso se adecuó un poco la metodología a mis habilidades, porque tampoco se me iba a arriesgar mi integridad física. Y así fue como estuve haciendo el monitoreo, y ya al final pues se toman datos estandarizados, ¿no? La hora a la que se inició, la hora a la que se terminó, la visibilidad del mar, cómo estaba el clima ese día, datos para poder tener bases, ¿no? Para nosotros poder llevar, para que realmente sea estandarizado, porque si no, no podemos tomar datos al azar, ¿no? Sí, sí. Más en ciencia.
¿Y cuál es la importancia de tu trabajo?
Para la reserva, es una reserva relativamente joven, no tiene muchos años.
¿Es reserva de la biosfera o...?
Ajá, sí, es reserva de la biosfera. Okay. Es que dentro de las áreas naturales protegidas se dividen en diferentes categorías. Okay. Como en este caso es reserva de la biosfera, pero también tenemos parques nacionales, monumentos naturales. O sea, sí hay diferentes categorías, como por ejemplo aquí tenemos el Tecuán. El Tecuán es un área natural protegida, pero no es una reserva. Islas Marías sí es una reserva y es un reservorio porque tenemos especies endémicas ahí. Entonces, pues, se deben de proteger, pues son especies que solo existen ahí en todo el mundo, ¿no?
Sí, claro.
Me preguntabas de...
¿Cuál es la importancia?
Ah, sí. Entonces, como es una reserva relativamente joven, no tiene mucho... No hay muchas bases de datos de la reserva, más en cuestión marina. Creo que siempre todos somos más buenos para la cuestión terrestre que para la cuestión marina. Es más sencillo porque el mar es muy impredecible. Entonces yo dejé para la reserva un primer catálogo fotográfico de especies en el que se incluía una fotografía de la especie, su taxonomía, una descripción, su tamaño, y si se encontraba en alguna categoría de riesgo.
Okay. ¿Y cómo lo describías? Porque supongo que se está moviendo, ¿qué era? ¿O qué describías? ¿Qué especies? ¿Un pez? ¿Un
estilo? Todo. Okay. El catálogo terminó en 314 especies que se describieron, de tiburones, peces, arrecifes, o sea, ¿qué tipo de arrecife era? Gasterópodos, gusanos, todo. Uh-huh. Todo lo que nosotros vemos en el mar. Morenas también, por ejemplo, ¿no? Que son este tipo como de anguilas marinas. Se describía, entonces, con base de datos de otras, por ejemplo, estuvo trabajando con ellos Will Cost, que es un grupo que trabaja con arrecifes. Entonces, ellos ya tenían una base de datos de qué peces existían, ¿no? Entonces, yo ya buscaba yo en información, en libros, en internet, buscaba información de la especie y ya hacía una descripción, okay. ¿No?
¿Y era entonces por medio de foto?
Sí, foto por medio de fotografía. Ah, okay. Fotografía y videos, por medio de fotografía y videos, okay. Porque había veces que, pues, no podía, como éramos solo dos personas, se hacía un video y a través de ese video, pues, ya capturábamos las imágenes. De ahí las tomábamos y ya de ahí se hacía la descripción. Pues fue, no sé, una especie juvenil de aproximadamente tanto tamaño y ya se hacía una descripción dependiendo qué individuo era el que estábamos observando.
Okay. ¿Y por ahí encontraste alguna especie que, digamos, tenían mucho tiempo a lo mejor a no sé, los investigadores, que les haya sorprendido volver? O sea, que digan, no, esa especie ya tenía años que no se veía.
No, tal vez necesariamente que fuera de muchos años, pero sí tuve lo que puede ser un primer registro de un pez. Es un pez sargento del Pacífico. Son unos peces como rayados, tienen rayas amarillas y azules. Uh-huh. Había sargento, otro tipo de sargento mayor ya registrado en la reserva. Dentro de mis monitoreos pude observar tres especímenes de sargento del Pacífico. Entonces, sería un primer registro para la reserva. Eso fue lo que encontré, no tanto como especies nuevas, uh-huh. pero sí nuevos registros para la reserva, ¿no? Que no se tenían en su plan de manejo que tienen ellos actualmente.
Sí.
Ok. Interesante, ¿no, doctora?
Sí, pues, oye, cuando dices el registro y todas estas fotos, me imagino, a ver si mi pregunta no es demasiado simple o no sé. Ya ves que, por ejemplo, en África y en Sierra Leona y todo, a las grandes especies les ponen sus ¿cómo les llaman? Para andarlos monitoreando.
Ajá.
Acá, a lo mejor en los tiburones, no, en los otros peces me imagino que son pequeños, eso es imposible. Pero en los tiburones no existe eso de ponerle
Sí existe. No me acuerdo cómo se llama. En otros lugares, donde ya hay un poco más de investigación, uh-huh. que ya tienen más años. Sí, sí hay localizadores, de hecho, hasta el punto en el que a veces ellos mismos saben cuándo está gestando un tiburón uh-huh. hembra, uh-huh. cuándo está dando a luz un tiburón hembra, en qué lugar, cómo es que se mueven dentro de los mares, uh-huh. qué dinámica poblacional tienen. Uh-huh. Entonces, sí, sí hay localizadores que se hacen principalmente universidades de Estados Unidos, son quienes manejan. Estuve ahí en una conferencia con ellos uh-huh. y justo hablaban de esta situación, ¿no? Que sí hay localizadores hasta esa magnitud de saber cuándo un tiburón está dando a luz.
Y supongo que no solo tiburones, tal vez ballenas, delfines.
Sí, para... Sí.
Uh-huh. ¿Y ahí viste alguna ballena, delfín o...?
Ballenas no vi, sí hay delfines, vi tiburones, diferentes especies de tiburones. Principalmente ahí en la isla hay un tiburón que es tiburón gata, uh-huh. Vi tiburón puntas negras y tiburón limón, fueron las principales tres especies que vi, pero pues sí hay registros de tiburón martillo y de otras especies de tiburones, ¿no? Pero a mí solamente me tocó ver esos tres tipos de tiburones.
Ok, y bueno, ¿hay arrecifes ahí?
Sí, hay arrecifes enormes, gloriosos, majestuosos, uh-huh. Son, por eso también es parte de que sea conservado este lugar, ¿no?
Y supongo pues no es muy hondo, pues, ¿no?
No, justo donde sí hay a profundidad arrecifes, pero en alguna de las playas de ahí de Islas Marías. Islas Marías se divide por diferentes islas, pero en la isla en la que yo estuve trabajando es María Madre, que es la más grande que tiene el conjunto de las islas. Ahí hay una playa que se llama Playa Delfines, si mal no me equivoco. Y ahí están, si yo me ponía de pie dentro del agua, yo podía lastimar o fracturar los arrecifes. O sea, están a una distancia muy mínima, sí, y son enormes. O sea, son, tú no te imaginas el tamaño ni la majestuosidad de estar viendo, sí, el arrecife y todas las especies que viven dentro de él, ¿no? Porque nosotros, no sé, nos imaginamos solo peces, pero hay erizos, pero los tiburones también tienen ahí su relación con ellos. O sea, todo lo que tú te imagines, sí, sí tiene mucha relación dentro de los arrecifes.
Oye, ¿y hay zonas ahí donde de plano, así que digan, está prohibidísimo meterse?
Sí.
Sí, o sea que no, ni siquiera, bueno, no sé, tan protegido que obviamente los turistas ni siquiera...
Realmente los turistas solamente tienen un área de playa donde ellos pueden estar. Siempre están monitoreados por parte de CONAM, se hacen como guardias. Están ahí supervisando solamente y en caso de que... Tienen un área restringida para estar también en la playa. Entonces, en caso de que el turista por querer caminar y relajarse, pues ya va y interviene el guardaparque. Les menciona respetuosamente que es un área natural protegida, que hasta aquí está permitido el acceso y que sí pueden pues retomar su camino hacia atrás, ¿no? También personal marina está ahí, entonces ellos también ayudan en esta parte, pero sí está muy restringido, van solo cierto tiempo y a ciertas horas, y ahí están siempre monitoreados los turistas. Realmente los turistas van casi siempre acompañados a todos lados, al museo, a lo que era la antigua cárcel, también van acompañados por guías. También en playa hacen observatorio en la noche de estrellas, pero siempre como es una reserva, no es como ir a cualquier otra playa en la que tú puedes andar por donde quieras. Sí hay lugares restringidos a los que pueden ir y donde realmente no van. O sea, por ejemplo, yo les mencionaba Playa Tiburones o Playa Delfines. Son playas que a mí me tocó conocer porque era parte de mi proyecto, porque era parte de mi investigación, pero los turistas no van, ¿no? O sea, lo conocería realmente quien vaya a trabajar en ese lugar.
Oye, y en el aspecto ambiental, ¿cómo está ahí? Ya, obviamente, al ser una reserva la cuidan muchísimo, pero ¿cómo manejan esto del aspecto ambiental?
Pues, por ejemplo, tienen, por parte de CONAM, se hace una separación de residuos. Entonces, ellos hacen su separación de aluminio, de papel, de cartón, y llevan todo esto a una planta recicladora Mazatlán. Se baja en los buques de carga y está encargada una ingeniera ambiental, guardaparque también de CONAM, y ella es quien se encarga de toda esta la gestión de residuos. Están haciendo monitoreos por medio de drones. No me metí mucho esa información, pero fue un poco lo que escuché. Hacen monitoreo por medio de drones. Ella maneja drones, también maneja sistemas de información geográfica. Entonces ella tiene como muy controlado esta parte de la generación de residuos, de residuos que ya existen dentro de la isla de cuando fue centro penitenciario, y cómo afectar menos a la isla, ¿no? Que no tenga tanto impacto ambiental al ecosistema.
¿Y tuvo algún impacto cuando estaba habitada?
Sí, muchísimo. En la cuestión ambiental tuvo muchísimo. Hubo mucha explotación de los recursos, por ejemplo, maderables. Hubo mucha introducción de especies exóticas. Al ser una isla, pues no hay muchos recursos. Entonces, por ejemplo, ahorita hay un problema con chivas. Hay muchos chivos en la isla. Porque cuando era centro penitenciario, se empezó a hacer como el uso para comer y para producir quesos y así. Entonces, cuando deja de ser centro penitenciario, ya no hubo quien estuviera regulando la población y pues se empezaron a reproducir y ahorita hay un problema enorme. También hubo introducción de otro tipo de especies, como por ejemplo los gatos. Había ratones y para la gente fue muy lógico, vamos a meter gatos. Pero pues sabemos que los gatos por naturaleza son depredadores. Entonces, hemos tenido registros dentro de CONAM donde... se comen a especies de aves, de reptiles pequeños, porque su naturaleza es cazar. O sea, el gato no lo hace como con mala intención, ¿no? Pero pues, sí, es parte de su naturaleza. Sí hubo mucha introducción de especies también como de árboles frutales, también que no eran de la isla, se introdujeron. En algún momento, cuando fue centro penitenciario, hubo hasta toros, hubo ganado, gallinas. O sea, como, y como no había un control, sí hubo una sobreexplotación de todos los recursos, de la sal. Hay un área de que era la salinera donde se producía sal, la calera donde se producía cal. Entonces sí era una sobreexplotación de los recursos que la isla daba.
¿Y los corales se vieron afectados en ese tiempo? O sea, sí o
creo que sí hubo extracción de corales. O sea, sí llegaron hasta ese punto de tener algo de extracción.
O que llegaron los buques y los tumbaran, ¿no?
Sí, realmente los buques siempre son un problema en todas las costas que haya arrecife. Sí llegan y pues son estructuras, a pesar de que son estructuras calcáreas, pues son débiles, ¿no? Entonces llegan y arrasan, literalmente arrasan con las estructuras y a veces es difícil que se vuelvan a regenerar por sí mismos.
Entonces ¿cómo le hace Marina con sus
buques? Hay un muelle y está a cierta profundidad, mentiría si doy a cuánta profundidad está. Inicialmente el muelle estaba como a menos de la mitad de lo que actualmente está, cuando era centro penitenciario. Ahora está a cierta distancia de la costa, y ahí llega el buque, y realmente no llegan diario los buques. Los buques solamente llegan el jueves. El jueves llegan los buques de Marina, zarpan de Mazatlán el miércoles y llegan el jueves, y es el único día que hay comunicación hacia continente por parte de Marina. Okay. Y llegan también los ferries, llega un ferry de turistas, llega de San Blas y llega de Mazatlán. Entonces llegan solamente el viernes, se están ahí, o sea, no van y vienen, se están ahí, y el domingo se llevan a los turistas a los diferentes puertos de donde zarparon.
¿Y qué tal la vida ahí en tu experiencia, o sea, tu estancia ya propia así de dormir, comer, levantarte?
Pues no sé, la vida es...
La luz, el agua...
Es no muy sé. Tranquila, sí hay luz, sí hay agua, o sea, sí, porque como fue centro penitenciario, pues estaba como semi-habitado, ¿no? Pues los alojamientos están muy bien, que eran las casas en las que vivíamos. Los compartíamos entre estudiantes. Es una experiencia muy bonita porque conoces a personas de muchos lados de la República. A mí me tocó conocer personas de Chiapas, Zacatecas, Ciudad de México, San Luis Potosí. O sea, CONAM tiene un programa para recibir voluntarios y estudiantes en estancias profesionales, como lo hice yo, o voluntariados de mínimo un mes. Es muy bonito, está muy tranquilo, son unos atardeceres hermosos en la isla que jamás te imaginarías, ves todas las estrellas que te puedas imaginar. Y al ser jóvenes, la mayoría de las personas que trabajan ahí son jóvenes, entonces es como un ambiente diferente. Todos éramos como hermanos, nos reuníamos a jugar, sí, nos reuníamos a cantar, vamos a correr y hacer cada quien sus actividades propias de...
¿Hay señal?
Sí hay señal, sí hay internet, pero necesitas un chip especial, como podría ser Byte o estos chips que está dando CFE, porque son las antenas a las que te puedes enlazar. No, si vas con un... Pero hay internet, o sea, tú como turista hay internet. Entonces, Marina te proporciona las claves y todo eso, porque pues tú como turista vas con tu red normal y, sí, y incomunicado, ¿no? Sí, sí hay señal y también hay conexión a internet.
Oye, ¿y regresas? ¿Regresas para allá?
Yo espero regresar para allá. La verdad sí es una experiencia muy bonita. Yo sí recomendaría a cualquier persona que vaya. Es mucho crecimiento personal. Todos están muy abiertos, los guardaparques, a enseñarte lo que ellos saben en sus diferentes áreas. Yo iba a hacer mi proyecto de investigación, pero también hice educación ambiental con los turistas. También para ingresar a la isla hay un protocolo de bioseguridad insular para que no entren ni semillas, bacterias o patógenos externos que traemos de continente. Entonces se hace una desinfección del calzado y de las maletas al ingresar, cualquier persona que ingrese. Como es parte de la CONAM, tocaba participar también en esas actividades, tocaba participar en la entrega de brazaletes a los turistas por ser un área natural protegida. O sea, hacemos muchas actividades, acompañar a los turistas en los senderos también, en estos monitoreos que se hacen para cuidar que hasta dónde pueden estar los turistas. Y pues reubicación de especies también, tocó trabajar con loro cabeza amarilla, que son propios de la isla, reubicación de boas, o sea, sí, y iba yo a una cosa y terminé haciendo mucho, porque todos son muy amables y... Sí.
Oye, Mari, ¿qué crees?
Que ya se acabó el tiempo.
No, claro. Le falta hacerle la pregunta obligada de la pregunta obligada.
Híjole, Mari, ¿cuál será? ¿Cuántos años tienes? Ah.
Tengo 22 años.
Le toca.
Sí. Mari, ¿y qué le dirías a los jóvenes que están buscando que estudiar o a los que ya son biólogos que se animen?
Pues realmente yo sí les diría que se animen. O sea, creo que sí es todo un reto el decir me voy a ir solo a un lugar tan lejos, sin mi familia, sin las comodidades de mi casa, de mi hogar. Pero realmente es una experiencia de crecimiento personal, crecimiento profesional. Y no saben lo maravilloso que es estar en un lugar como Islas Marías, empaparte de tanto conocimiento, crecer tanto profesionalmente y darte cuenta de que más allá de tu ciudad hay mucho que conocer y sobre todo venir y traer ese conocimiento acá, enriquecer tu estado.
Oye, y tú con todo ese conocimiento que ya aprendiste, toda experiencia y todo, y con todos los problemas que estamos viviendo, ¿crees que podemos todavía salvar nuestro planeta?
Creo que si se hace un manejo
adecuado,
si se hace un manejo adecuado, sí, también necesitamos mucha educación ambiental en la civilización, porque pues no tenemos esa conciencia a nivel sociedad, no tenemos esa conciencia de tener educación ambiental, ¿no? Creo que sí sería importante que se metiera dentro, yo creo que sí se debería meter dentro de los programas desde pequeños. Porque si todos unimos como fuerzas, creo que sí se puede llevar al planeta a un lugar pues más equilibrado.
Pues excelente. Marisol, pues yo te agradezco mucho que hayas asistido a este espacio. Espero que sea la primera de muchas veces vas otra vez para allá y cuando regreses, ahí échanos un grito, aquí estoy, para entrevistarte otra vez y nos vayas platicando cómo te va.
Sí, por claro, con gusto. La reserva tiene mucho para dar, la verdad. Sí, ¿verdad?
Muy bien, pues nos despedimos.
Adelante, macho.
Estamos en Facebook.
Ah.
¿Sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Radio Escuchas, en Facebook y en radio. Estamos a la orden y bueno, pues como siempre trayéndoles buenas entrevistas y gracias a la doctora Xiomara por la oportunidad.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.